melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios.
De mañana te adoraré.
Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Terminamos el mes de octubre, pero estamos comenzando las actividades. En algunos países recién está amaneciendo, en otros ya amaneció hace algunas horas, pero todos estamos en las primeras actividades de cada mañana. Y qué bueno es tener este encuentro. Allí, mientras estás conduciendo el automóvil, estás yendo para dejar a los hijos a la escuela, estás allí en casa preocupada porque ya tienes que dar de alimentar a todos los hijos, o estás allí en la oficina, ya no sé, en el lugar donde te encuentras. Bienvenido, qué bueno es tener este encuentro como cada semana, como cada mañana, en este mismo horario. Esto es Hablar con Dios, ya comenzó este programa y desde aquí un gran saludo para ti, un grande abrazo. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y hoy estamos juntos una vez más para poder ver aquella promesa linda que Dios tiene para nuestro día. Bienvenido, bienvenida allí donde estás. Y hoy quiero saludar a quien me acompaña en este programa. Hoy no está María Belén, pero está Aileen. ¿Cómo estás, Aileen? Buen día.
Muy bien, pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestra audiencia. Estoy tentada de la risa porque casi se confunde con el nombre. Sí.
Esa es la costumbre, Aileen, esa es la costumbre. No muchas veces hacemos juntos Hablar con Dios. No,
estoy contentísima de estar hoy aquí y por estos días, pastor, tendré el privilegio de acompañarlo. Así que este programa siempre es una bendición, momento de oración, de reflexión. Así que contenta de estar junto a usted y junto a nuestra queridísima audiencia.
Así es, Aileen, qué bueno es estar juntos. Y recordemos, Aileen, a nuestros amigos dos cosas importantes. Número uno, que hoy el programa no solo se escucha, sino también se ve. Ahora Aileen te va a decir cómo lo puedes ver este programa. Esta es una radio que se ve. Y número dos, cómo se comunican con nosotros para dejar su pedido de oración.
Así es, saludamos a las cámaras en este momento porque estamos transmitiendo a través de Facebook y a través de nuestro canal oficial en YouTube. Nos encuentras en YouTube como Radio Nuevo Tiempo y en Facebook también como Radio Nuevo Tiempo. Y hablando de las redes sociales, estaremos ya esperando por tu mensaje a esta hora de la mañana. En Facebook, Twitter, Instagram, en estas plataformas digitales nos encuentras como Radio Nuevo Tiempo. Y también, por supuesto, puedes escribirnos a través del WhatsApp al más 55 12 98 15 100 29.
Allí tienes entonces todos los medios para que tú puedas enviar tu pedido de oración. Este es un ministerio de oración que todos los días gusta de orar por ti. Nos agrada saber de que hay tantos pedidos diariamente. Allí están expresadas sus necesidades, pero también sus agradecimientos. La oración es para agradecer y también para colocar nuestra vida en las manos de Dios. Mientras esperamos tu mensaje, hay muchas personas que ya empezaron a escribir allí en el Facebook, también al WhatsApp. Mientras esperamos eso, vamos a escuchar esta linda melodía y luego regresamos porque hoy tenemos un tema súper importante.
En tu palabra hay paz, en tu palabra hay vida y plenitud.
Yo quiero comprender, yo quiero aceptar tu voluntad en mí. Ven a ayudarme, oh Dios. Decidí obedecer, Señor, en cualquier situación. Sé que tú irás junto a mí. Decidí que quiero hoy y por siempre ser siempre fiel. Yo no quiero fallar, yo no quiero jamás entristecerte, Jesús.
Y fue así que un 31 de octubre, un día como hoy, del año 1517, exactamente una víspera de Todos los Santos, se levantó un monje llamado Martín Lutero, donde formuló su primera protesta contra las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, y lo hizo allí en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. ¿Qué cosa hizo? Clavó sus 95 tesis. Y hoy, exactamente hoy, se celebran los 500 años de esta reforma protestante. Y hoy estamos de aniversario. ¿Aniversario de qué? Pues bueno, de esta reforma. Y tú puedes estar preguntándote, ¿esto qué tiene que ver conmigo? La reforma tuvo su lugar hace 500 años atrás, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Muchísimo. Te voy a explicar de manera breve. El adelanto científico, tecnológico, todo lo que hoy podemos disfrutar en todas las áreas, como hay un adelanto en todo, es gracias a la reforma protestante. Tú sabes que por historia nosotros conocemos que durante 12 siglos no solamente los cristianos fue perseguido, también fue prohibida la ciencia, también fue prohibido todo aquello que no agradaba a ese sistema opresor que durante 1260 años persiguió. No podemos ocultar esto, ¿verdad? 12 siglos en la historia que se conoce como la Edad Media, como la Edad Oscura, como la Edad de Sangre, como la Edad de Persecución, tuvo un final, llegó un final. Ah, pero no fue así de sencillo. hubieron hombres fieles a través de toda la historia, que siempre tuvieron la palabra de Dios como el fundamento de su vida. Y en la historia aparece un hombre, sí, un monje, alguien que se estaba preparando para ser abogado, alguien que tuvo un llamado directo de Dios y luego dedicó su vida para el servicio religioso. Solo que él se dio cuenta de algo interesante, y es que la iglesia no enseñaba lo que la Biblia decía. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia fue tomada prisionera. ¿Tú conocías eso? Entonces, como la Biblia fue tomada prisionera, allí la iglesia hacía lo que quería. Y toda la gente escuchaba al líder religioso y creía. ¿Por qué? Porque estaba lejos de conocer la verdad. La palabra de Dios fue prohibida. Totalmente prohibida. Y allí aparecieron tradiciones como prender velas a los santos, como todos los santos que hoy conocemos, como la doctrina de la transubstanciación, como la doctrina de bautizar a los niños, o como las otras doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, la inmortalidad del alma, adoración a la Virgen María. ¿De dónde sacaron todo eso? Pues bueno, cuando la Biblia fue tomada prisionera. ¿Y sabes hasta qué extremo se llegó? Al extremo de vender el perdón. ¿Tú sabes qué significa eso? No, tú no sabes. Conocemos por historia, yo tampoco sé. Resulta que la pobre gente en ese tiempo, en esa época, tenía que comprar el perdón. Eso se llamaba indulgencias. ¿Qué cosa es una indulgencia? La indulgencia era un documento que te permitía ser perdonado. Y se vendía de dos maneras. La primera era para que tú disminuyas tu tiempo en el purgatorio si en caso murieses. Entonces yo aseguraba allí mi pase para el cielo mediante dinero. ¿Correcto? ¿Qué cosa hacía? Me iba, pagaba una cierta cantidad de dinero, me daba un documento y me decía: tu paso por el purgatorio será más pequeño, así que el sufrimiento será menor, tú irás directo a la gloria. Mentira, totalmente mentira. Y número dos era la indulgencia plenaria. Esto es lo más gracioso. Gracioso y al mismo tiempo indignante. Porque se aprovechaba la ignorancia de la gente. ¿Y sabes en qué consistía la indulgencia plenaria? En que yo puedo pagar ahora por los pecados que voy a cometer. ¿Te das cuenta? Es decir, yo mañana, pasado o esta semana voy a cometer pecados y me voy a sentir libre de esa conciencia culpable. Entonces voy a pagar por adelantado el perdón. Además de eso, había tanto abuso, había tantas cosas, que sabes qué cosa, hasta qué extremo se llegó a decir de que la iglesia tenía poder para interpretar la Biblia como quiera. Y ahí aparece la famosa palabra de que el Papa es un ser infalible. Lo que te estoy contando es historia, así que no me mires así un poco extraño. Eso está en la historia. Infalible. Imagínate. Entonces, él podía decir y hacer lo que quería. Pero eso tuvo su fin en el año de 1798. Así lo dice la historia. Y la profecía ya lo mencionaba por adelantado. Solo que en el año de 1517, unos años después, apareció un 31 de octubre, un día como hoy. Mientras todo el mundo hoy está a la expectativa de la fiesta de disfraces, porque Halloween llega y mañana el Día de los Santos o de los Muertos, etc., muchos se olvidan que un día como hoy alguien se atrevió a colocar 95 argumentos, que se coloca como las 95 tesis, allí en Wittenberg, allí en ese castillo, en esa capilla. ¿Y quién podría contradecirlo? ¿Por qué? Porque Martín Lutero tuvo acceso a la palabra de Dios. Y él dijo: no, la gente está viviendo ignorancia. Y él empezó a escribir todos sus argumentos, ¿fundamentados en qué? Pues en la Biblia. ¿Quién puede contradecir la Biblia? ¿Sabes? Una de las cosas que me encanta recordar de la Reforma, porque hay tantos detalles lindos para hablar sobre esto, una de las cosas que me encanta recordar es el fundamento o los argumentos sólidos con la cual nació esta Reforma protestante. Protestante porque protestó contra el abuso y contra las doctrinas que estaba lejos de la palabra de Dios. Ahora, préstame atención. Esta Reforma se fundamentó en cinco argumentos sólidos. Todo ello tenía que ver con la justificación por la fe. Allí, Martín Lutero leyó al apóstol Pablo el libro de Romanos específicamente. Y en base a eso colocó las cinco solas, que probablemente tú las has escuchado o las has visto allí por algún otro medio. Cinco solas. ¿Cuáles eran las cinco solas? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. ¡Wow! ¡Qué interesante, ¿verdad? Cinco argumentos sólidos. ¿Basados en dónde? No en un argumento ni en un capricho humano. Basados en la Biblia. Y hoy quiero que me acompañes, ¿sí? Me acompañes a revisar de manera breve si realmente tenía la razón. Si realmente tus argumentos tienen un fundamento bíblico. Y vamos a lo primero entonces. Dijo, sola Escritura, señores. El grito de guerra de la Reforma, que hoy recordamos después de 500 años, fue solo Escritura. ¿Por qué? Porque por muchos siglos la tradición se consideró superior a la palabra de Dios. Estoy tocando ahora un tema muy difícil, ¿eh? Muy duro también. Tradiciones por encima de la Biblia. ¿Cuál fue el resultado? Oración por los santos, Inmaculada Concepción, bautismo de infantes, indulgencias, autoridad papal, etcétera, etcétera. Yo no voy a seguir enumerando porque hay tantas cosas. Tradiciones por encima de la Biblia. Cuando para el cristiano, para aquel que es sincero y fiel a Dios, la autoridad final en asuntos de fe y de práctica es la Biblia. Si tú estás haciendo algo que el pastor dice y la Biblia no lo dice, por favor, no juegues con tu salvación. Porque es la Biblia, la base de fe, es la regla, es la luz, es la palabra de Dios. Ella tiene la autoridad. Mira, segunda de Timoteo, aquí estoy con mi Biblia, capítulo 3, versículo 16, segunda de Timoteo 3, 16. Toda escritura es inspirada por Dios. No es la inspiración de una iglesia, no es el argumento de un líder. Toda escritura, mi fe, tiene que estar basada no en una placa de una iglesia, no en un líder religioso, sino tiene que estar fundamentada en la Biblia. Isaías capítulo 8, Antiguo Testamento, versículo 20. ¿Sabe lo que dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme, ¿conforme a qué? A la Biblia. Es porque no les ha amanecido. En otras palabras, porque no tienen la luz. Préstame atención. En la Reforma Protestante se rechazó todo aquello que estaba por encima de la palabra de Dios. Y hoy necesitamos de manera urgente en todas las denominaciones religiosas que una vez más se haga este autoexamen. ¿Por qué? Porque cada hora se abre una nueva iglesia. ¿Con qué fines? Algunos para lucrarse, otros para hablar solo de prosperidad y sacar dinero a la gente. Otros para entretener, otros para hacer shows de fe, shows de milagros, pero menos para enseñar la Biblia. Recuerda el primer enunciado, solo Escritura. Si tu fe, si tus fundamentos, si tus creencias no están basadas en la palabra de Dios, tú tienes que pensar nuevamente y comenzar con una reforma en tu vida. Porque sola Escritura, solo la Biblia debe ser la base. No shows, no cosas para entretener. Yo estoy muy preocupado porque cada vez aparecen nuevos líderes que solamente empiezan a hablar aquello que a la gente les gusta escuchar y no lo que Dios quiere que tú puedas conocer. Número 2. ¿Cuál es el segundo enunciado? Sola gracia. No hay méritos que nos puedan salvar, querido. Nosotros nos salvamos por la gracia de Dios. No hay obras que te puedan salvar. Quiero que comprendas esto. Hagas lo que hagas. Tú puedes decir, yo no necesito de Dios, no necesito de una iglesia. Soy buen padre, soy buen ejemplo, soy buen vecino, no hago mal a nadie. Porque muchas personas dicen eso, ¿verdad? Yo soy bueno, no necesito ni siquiera de Dios ni de la iglesia. Y piensan que llegar al cielo es un conjunto de obras. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos. Y esto no viene de nosotros, porque es don de Dios. ¿Comprendes? Entonces, ¿por qué eres salvo? No por las cosas que hagas. Eres salvo por la gracia de Dios. El sacrificio de Dios es suficiente para poder salvar. No hay mérito que nos haga llegar al cielo. Número 3. Solo fe. ¡Wow! Cuando Martín Lutero abrió Romanos capítulo 1, versículo 17, encontró la expresión: el justo por la fe vivirá. Y luego continuó en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe. Y aquí viene algo interesante. Ah, pastor, soy salvo por gracia, yo puedo vivir como quiera, yo puedo hacer lo que quiera, porque soy salvo por la gracia de Dios. Amén, aleluya, no voy a hacer nada. Espérate un momento, ¿y qué es la fe? Si el ser humano es salvo por fe y gracia, la gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. Yo no hago nada, solamente tengo que aceptar. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Qué significa eso? Allí entra mi conducta, mi obediencia a la palabra de Dios, mi obediencia a la ley de Dios. Porque según Santiago capítulo 2, versículo 10 al 12, yo soy salvo por gracia, pero soy juzgado por obras. Quiere decir que la fe trae frutos, porque la fe sin obras es muerta. La fe o las obras son la evidencia de que la gracia de Dios esté en mi vida. Quiere decir que cuando acepto la gracia de Dios, hay un cambio en mi vida. Mi vida se pone en armonía con la palabra de Dios. Entonces soy fiel a Dios, soy fiel a su palabra, soy fiel a su ley, soy fiel a los principios, porque la fe es la respuesta. Y tampoco lo producimos nosotros. La fe también es un regalo de Dios. Y somos justificados por Cristo. Justificados por la fe. Número 3 o número 4, solo Cristo. Préstame atención. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Sabes qué cosa dice? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Quién es ese único? Cristo, solo Cristo. Olvídate de buscar intercesores. No vayas a San Pedro, San Juan. Ellos están en su tumba esperando la resurrección. El único mediador es Cristo. Por eso es que un enunciado de la Reforma era: solo Cristo, el único mediador suficiente entre Dios y los hombres. No hay salvación fuera de Él, no hay mediador fuera de Él, no hay intercesor fuera de Él. 1 Timoteo 2:5, Hechos 4:12, Juan 14:6, 2 Corintios 5:21, Colosenses 1:13. La Biblia es clara y finalmente el último enunciado es: solo la gloria a Dios. Y aquí yo voy a hablarte, mira, con toda sinceridad y con todo mi corazón, como siempre lo digo. Préstame atención. Hay gente que piensa que está adorando a Dios, pero se está adorando a sí mismo. Te voy a hacer un ejemplo. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo. Yo converso con personas y digo: ¿y por qué vas? Mira, tú sabes que, lo que tú haces o la iglesia donde tú estás yendo no está haciendo lo que la Biblia dice. ¿Sabe lo que me dice? Ay, pastor, es que ahí me siento bien. ¡Oh, cómo me encanta! ¿Me encanta qué cosa? Su sonido. Me encanta el pastor. Me encanta. Escúchame, ¿estás adorando a Dios o estás adorando a tus sentidos? ¿Estás adorando a Dios? Si Cristo no es el centro de adoración, si la palabra de Dios no es abierta, si la Biblia no es enseñada correctamente, es hora de una reforma personal. Porque nuestra adoración y el centro de adoración es Cristo. No estamos aquí para entretener nuestros sentidos o para hacer lo que a nosotros nos gusta, sino para hacer la voluntad de Dios. Esto fue el corazón de esta teología reformada. Este es el resumen de verdades que no se pueden negociar. No se pueden negociar. Oh, querido, ¿sabes qué sucedió un miércoles 17 de abril del año de 1521? Después de haber colocado allí Martín Lutero sus 95 tesis, él fue llevado a la Dieta de Worms, que es conocida como el concilio, para poder declarar o para poder persuadir a Martín Lutero para que deje de predicar todo aquel que le había descubierto en la Biblia. ¿Y sabes qué cosa es lo que me llama tanto la atención, la valentía y el coraje de este hombre de Dios. Te voy a decir por qué. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Fue así: ya que más su serena majestad, dijo Martín Lutero, y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo lo daré sin rodeos. Y mi respuesta es esta: yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, yo me mantengo firme en las Escrituras y mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios. No puedo ni quiero revocar a ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar en contra de mi conciencia. Que Dios me ayude. Bajó la cabeza. Y eso fue todo lo que dijo. Hay un texto que me encanta repetir. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres que sean fieles al deber como la brújula al polo. Fieles a la verdad. Fieles a la conciencia. Que se mantengan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Tú eres llamado para eso. Revisa tus creencias. Revisa si necesitas una reforma urgente. Tú y yo hoy necesitamos una vez más repetir: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo gloria a Dios. ¿Tú estás de acuerdo con esa reforma en tu vida? ¿Estás de acuerdo? Yo sí lo estoy. Y si tú coincides conmigo y quieres tomar esa misma decisión de hacer una reforma urgente en tu vida, yo hacer en mi vida, de colocar mis principios y mi fe solo en la Biblia, porque es ella el fundamento de todo lo que debemos hacer y creer, entonces vamos a orar juntos. ¿Te parece? Cierra tus ojos. Querido Dios, hoy recordando lo que sucedió 500 años atrás, un día como hoy, 31 de octubre, sacudió el mundo con 95 argumentos bíblicos un hombre que fue levantado para mostrar tu verdad. Después de 500 años vemos que hoy necesitamos una reforma personal. Hay tantas personas que están analizando hoy sus creencias, están viendo que realmente donde están yendo están alimentando más sus sentidos que adorar a Dios. Otros están asistiendo solamente a shows y no abrir la palabra de Dios, no conocer el plan que tienes para nuestra vida. A partir de hoy, permítenos fundamentar nuestras creencias y nuestra fe solo en ti, solo en tu palabra. No debemos fidelidad a una placa, no debemos fidelidad a un pastor, no debemos fidelidad a una iglesia, debemos fidelidad a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, fieles a lo que tú tienes en ella para nosotros. Toma nuestro corazón. Coloca tu palabra en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén.
Estás aquí.